Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a compañeros y compañeras, y para el compañero que vamos a saludar ahora necesito un fondo musical. Matías, a ver. Beto Solas, que cumplió años en estos días. ¿Cómo va, Beto?
Muy bien, gracias. Gracias, Mariana, gracias a todo el equipo. Sí, cumplí el 8 de junio, sí, cumplí años. Muchas gracias, muchas gracias. Y saludo a todos los oyentes, ahí a Mario, a todo el equipo.
40 años muy bien llevado.
Muy bien, pues, no, muy bien. Un poco golpeado, un poco deteriorado, pero bueno.
Bueno, 40 años de algo,
exactamente.
De compromiso, de algo.
Exactamente.
Vamos, avance,
exactamente, exactamente. Bueno, hoy nos vamos a ir a Cuyo, pero no vamos a hablar ni de vino ni de bodegas. Música, puro crecer. Esa es la promesa.
Ahí está, el reciente cumpleañero Beto Solas nos va a llevar para Cuyo. Estará Mariana Enríquez también, y ahí ustedes escuchaban al conductor de este programa, Mario Weinfeld. ¿Cómo va? Buenas tardes.
Bien, y también va a llegar Irina Hauser, y tendremos tango en Lunfardo, y tendremos montones de cosas, y un editorial, inclusive, para, hay que soportarlo. Así que te pido, por favor, el título, Mariana Fosal.
Entre el preámbulo, los barcos y el crisol de razas.
Sospecho que con este título imaginarás de dónde arranco, pero arrancaré rápido de este punto de partida, que son las declaraciones, lo que dijo el presidente Alberto Fernández el otro día, citando al enorme Lito Nebbia, que no tiene responsabilidad en todo el guarullo que se armó después, si algo diré. El presidente, en la visita de su colega español, Pedro Sánchez, hizo declaraciones, habló de los argentinos que vienen de los barcos, habló de brasileños, cometió un error, y que eso debe decirse, cometió un error al simplificar una situación que es muy compleja, que es la de aquella de la que prefiero hablar. Y segundo punto, tal vez también, y esto es mucho más opinable, que el presidente cometió un error, todos lo saben, el propio presidente, que a partir de ahí publicó tweets, hizo algo así como una autodenuncia o un planteo ante el INADI. O sea, el presidente sabe que se equivocó. Para mi gusto, Alberto Fernández, cuando pide disculpas, para mí usted hay que pedir disculpas, cuando uno pide disculpas hay que pedir, pero eso es una opinión que tengo siempre. Cuando uno pide disculpas tiene que pedir disculpas y punto. No tiene que alargar mucho más. Pido disculpas a los que ofendí, listo. Me parece que otro registro genera dificultades. ¿Cuál es la dificultad de hablar en la Argentina y englobar en un solo planteo, en un solo ítem, a la totalidad de los argentinos? La vastedad, obviamente la vastedad de la Argentina. Y otra cuestión que también merece decirse, la canción de Lito es formidable. Lito no es una autoridad en materia de cómo está formada la sociedad argentina en sus orígenes, ni tiene por qué serlo. Es un gran artista, un fenómeno, basta. Pero no lo es. Pero sobre todo, y me gusta ir a la historia, uno podría decir algo, puede decir una cosa simplota. La canción de Lito Nebbia es previa, es casi concomitante con la restauración, la recuperación democrática, y es previa a la Constitución del 94. Aquella en la que se reformula la visión de lo que es la Argentina, los derechos de ciertos sectores, los derechos de los pueblos originarios, se reformula. Vos fíjate que la Constitución de 1853, hay un párrafo bellísimo y está contenido en el preámbulo, que es aquel en el que garantiza o promete o promueve una serie de derechos y libertades para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Todos los hombres del mundo que quieran habitar, por eso solo tienen derechos. Una idea formidable. Hoy ya no se diría todos los hombres, no quedaría fantástico decir todos los hombres, porque las cosas cambian, pero es obvio la universalidad que se plantea ahí. En el texto de la Constitución las cosas venían un poquito más peliagudas o más discutidas o más sutiles, porque en general los constituyentes querían que la inmigración fuera europea, no de todo el mundo, de algunos lugares. Y si lees los textos de Sarmiento, ¿por qué no? Sarmiento no quería que fueran de cualquier lugar de Europa. Querían que fueran de algunos, en particular de los países anglosajones y demás. Uno podría decir, y sería casi traicionero decirlo, que Sarmiento y Alberdi, en buena medida inspirador de la Constitución, querían que vinieran otros inmigrantes, los que efectivamente vinieron. O sea, porque los que venían en aquellos barcos, mis abuelos inclusive, huían, eran los últimos en sus países, huían de la pobreza, de la exclusión, de las percepciones políticas en segundo rango, muchos y muchas, pero sobre todo de la pobreza, ¿no? De la discriminación, huían, ¿no? Huían, venían a buscar luz, sol, comida, trabajo, dignidad. Crisol de raza, se dijo alguna vez, como un elogio de la idea de síntesis de la Argentina. Buenísimo. Ahora, la idea de crisol de razas tiene hoy, ¿qué quería decir esto? Que en la Argentina todos confluimos y las identidades se moldean un poco, se ponen, bueno, a fuego fuerte, por así decir, y entonces viene un ruso, un italiano, un español, una española, una italiana, qué sé yo, y salen personas a las que le gusta comer asado, ver partidos de fútbol, jugar al truco, que hablan parecido y que empiezan a mirar con recelo a los que tienen, a los que hablan con acento, ¿no? O sea, una argentinidad reformulada. Está dicho con buenas intenciones, la expresión crisol de razas hoy no resiste ningún escrutinio. No es prudente hablar de razas, no es certero hablar de razas. La expresión es previa a muchas cosas. Si me apuran, creo, y lo estoy diciendo de memoria, me puedo equivocar, hasta es previa al nazismo, ¿no? O sea, digo, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es la enorme complejidad de hablar de cómo se configura una sociedad con muchas vertientes, de gente de muchísimos orígenes, y cómo cambian los discursos. El otro día Fossati dijo así, como a la pasada, presentando un tangazo, el canceladísimo 34 puñaladas, que cantamos muertos de risa hace nada. Nada, que cantó Joan Manuel Serrat, digo, ¿no? Que se cae de progre, de qué sé yo, de qué. Lo cantó, se moría de risa. Bueno, ahora nadie se muere de risa. Entonces, hay muchísimas cuestiones que han cambiado en la Argentina y frente a las cuales hay que ser cuidadoso, respetuoso, y para abarcar hay que tener una lente muy amplia y entender toda esa complejidad. Y entender también que en ese proceso de culturas híbridas, de mestizaciones, de intercambios y demás, los cambios de época son fundamentales. Cómo cambia la cultura, cómo pasan los tiempos, la adquisición de derechos y demás. En la Argentina de hoy, porque se van decantando derechos en buena medida y porque también van habiendo sucedidos, en estos días se está evocando los asesinatos de dos jóvenes que murieron por defender derechos de los mapuches. Uno no era mapuche, y otro sí lo era, y fue asesinado cuando bajaba, precisamente, de una montaña. Por la espalda. ¿A dónde voy con todo esto? Voy a que es la patria que existe. Es muy difícil de sintetizar en una palabra o en una referencia o demás. Y entonces todos, cuando hablamos, tenemos que tomar en cuenta las tremendas dificultades que tiene eso y la tremenda vastedad que eso nos lleva. Es cierto también, y digo, que esta es una época donde la corrección política a veces te cerca un poco y te impide conversar. Esto, tal vez quienes tenemos la posibilidad de hacerlo, sin responsabilidades públicas podemos manejarnos con más soltura, y los que lo hacen con responsabilidades públicas tienen que cuidarse más. Hay algo en la comunicación política, hay una trampa en la comunicación política que acecha a los dirigentes, y que es problemática, sobre todo cuando vos representás. ¿Cuál es? Que vos nunca le estás hablando, en especial a aquellos con los que hablas, o por lo menos no le estás hablando exclusivamente a él. Estás hablando entre otros públicos. Fíjate hasta dónde llegaron las repercusiones de la palabra del presidente. ¿Quiso el presidente discriminar a alguien? Desde luego que no. Este es el mismo presidente al que se criticó por haber defendido a Evo Morales o por haberlo acompañado a la frontera con Bolivia. ¿No? Es el mismo, sin ninguna duda. Este es un gobierno que hace de la luz de la batalla contra la discriminación y la defensa de las minorías una bandera. De cualquier modo, hay que ser cuidadosos, hay que ser prudentes y hay que entender de nuevo cómo cambian las ideas, cómo cambian los valores, cómo cambian los derechos de las minorías, cómo cambia el respeto por ellas. Y uno mismo, confieso, para no parecer un maestro ciruela, que uno no quiere serlo y no lo es. Es a veces cuesta a uno mismo, porque a veces de pronto uno usa una palabra con referencia a ciertas minorías que no integra, y te dicen está mal. Uno dice tolerancia. A mí me gusta la palabra tolerancia, pero tolerancia, hay quien te cuestiona y te dice, no, tolerancia es mirar, o sea, vos tolerás porque estás situado en un lugar confortable, estás un poco arriba o demás. Convivencia puede ser, y las tensiones, en todo caso, formidable el pluralismo en la sociedad argentina, formidable cómo avanzan las minorías, formidable que vengamos de tantos orígenes y tengamos, y seamos de todas formas una nación y tengamos una patria, y cuidemos todo eso, respetémonos y amémonos y empaticemos, y no digo más porque si no, también en este juego uno puede meter la pata. Vuelvo a estudios, María.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y grabarnos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, nos agendan en su celular con el 1165-840870 y nos pueden mandar un mensaje a través del WhatsApp. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los Gente de a Pie ya emitidos. Y en Twitter somos @GenteDeAPieAM.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Saludamos ahora a Mariana Enríquez, que nos trae, como siempre, como cada viernes, una recomendación de libro y algo más. ¿Cómo va, Mariana?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? El libro de hoy es un libro recién salido del horno, recién editado en Argentina por Fondo de Cultura Económica, una editorial muy conocida que tiene un fondo editorial impresionante. En este caso, lo que acaban de traer son los cuentos completos de Leonora Carrington. Leonora Carrington es una, sobre todo es conocida y es está, digamos, en la historia como pintora surrealista. El surrealismo mexicano tuvo en los años 40, sobre todo cuando se desarrolló plenamente, una enorme presencia de mujeres, de las cuales Naomi Olin, Leonora Carrington, Remedios Varo y Frida Kahlo posiblemente sean los nombres más conocidos, pero había bastante más. Leonora Carrington era una pintora y escritora también, nacida en Inglaterra, pero como dicen los mexicanos, y ya que estamos hablando de pertenencia y todo ese tipo de cosas, los mexicanos nacen donde quieran, ¿no? Luis Miguel tampoco es mexicano de nacimiento. Ella era una chica rica, británica, que muy joven decidió no seguir con la vida que su papá quería para ella, que era una vida de señora de campo que atendía su manor ahí, y se fue a Francia, que estaba en plena ebullición, a conocer a los poetas surrealistas, a los pintores surrealistas, y se enamoró de uno muy famoso, Max Ernst. Max Ernst tenía como 50 años, ella tenía 19 nada más. Otra cosa que estaría medio canceladísima ahora, pero en ese momento era muy normal.
19 es mayor. Acá es mayor de edad, ahí no sé cómo sería, ¿no?
Sí, sí. Y además él se estaba casado, o sea, no solamente digamos que se lleva al campo a una adolescente a la que deslumbra, digamos, con toda esa cosa, sino que además deja a su mujer tirada en algún lado. Bueno, la cuestión es que está en un tiempo ahí bien, pero Max Ernst viene la Segunda Guerra Mundial, Max Ernst es detenido y ella logra escapar. Pero el padre, para zafarla también de una detención, hace una cosa muy muy brutal, que es internarla en un neuropsiquiátrico. Probablemente un poco con la intención de que no la detuvieran los nazis, real, y otro poco con la intención de domesticarla, también real. Es una doble domesticación de Leonora. Ella logra zafar, irse, se va a Estados Unidos primero, y después se va a México. En México encuentra su casa, su carrera, su estilo, una comunidad, etcétera. Y en México también escribe un libro extraordinario sobre ese tiempo en que estuvo internada, donde le hicieron unos tratamientos brutales, que se llama La Bas, el que quiere decir debajo, en inglés, ¿no? En francés digo, abajo. Digo, porque la primera edición fue en francés y qué sé yo. Ella era una escritora que terminó como escribiendo en inglés, publicando en castellano y en francés, donde también era muy famosa por sus relaciones. Este libro, Cuentos Completos, recoge justamente todos los cuentos de Leonora Carrington, que son cuentos también filofantásticos, surrealistas, muy parecidos a su pintura. Hace poco eran muy distintas las surrealistas entre sí, pero hace poco hubo en Malva una muestra muy importante de Remedios Varo, que quedó como interrupta por el COVID y después se abrió. Remedios Varo era la más parecida a Leonora Carrington, pero un poco más técnica, más fina técnicamente. Leonora Carrington estaba y siempre estuvo influida por los cuentos de hadas británicos, por la mitología del campo británico, por los cuentos de aparecidos, etcétera, pero con esa cosa muy juguetona al estilo de Lewis Carroll. O sea, esta mezcla que es muy británica. Los cuentos son un poco así, pero además tienen algo que es rarísimo decir mexicano, pero sí, cierta gracia, cierta sensación que anticipa el realismo mágico latinoamericano. No estoy diciendo que lo anticipa en el sentido de que ella es una antecedente directa de García Márquez y eso no. Lo que estoy diciendo es que hay un momento que hay una especie de espíritu de época, digamos, donde lo mágico, donde lo maravilloso, donde lo extraño relacionado con el lugar, con la tierra, con los colores y con otros artes, y también con la relación con los otros, ¿no? Se ve muy muy vivo y queda muy claro en estos cuentos. Escribió bastante más ella, además escribió también para chicos, por supuesto. Pero estos cuentos son todos los cuentos que escribió en vida, incluso algunos que no se habían nunca publicado. Leonora Carrington, una mujer que es muy interesante de leer, es muy interesante tener toda su producción como cuentista junta en un libro, que son los cuentos completos que publicó Fondo de Cultura Económica, pero además, quien no la conoce, les recomiendo, son los cuentos de los años 30, 40, 50, les recomiendo buscarla, buscar sus pinturas, porque es realmente maravillosa, y entender esa época de México, y lo que eran las artes plásticas de México, y el realismo, el surrealismo mexicano de ese momento, también es entender a uno de los movimientos artísticos muy latinoamericanos por un lado, y absolutamente influenciados por los europeos, quiero decir, o sea, un mestizaje ahí que en Leonora Carrington hacía una síntesis especial, porque ella realmente había nacido en Inglaterra y realmente había decidido ser mexicana. Entonces funciona increíble y hace que tenga una literatura y una pintura deliciosa, pero muy desconcertante al mismo tiempo, muy 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 extraña, muy de una mujer que es de otro lugar, pero que está muy cómoda en el lugar en el que está. Búsquenlo, recién acaba de salir, Fondo de Cultura Económica, Leonora Carrington, cuentos completos, está buenísimo.
Mariana Enríquez.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Radio Nacional Clásica 96.7 presenta su nueva Revista Nacional Clásica. Una revista digital y gratuita de edición mensual plena de contenido. Anticipos de todos los programas, notas de interés, recomendaciones y críticas musicales y la producción de un disco inédito de música clásica de los artistas y las emisoras de Radio Nacional de todo el país. Suscríbete entrando a radionacional.com.ar/nacional-clásica o por mail suscripción 967@radionacional.gov.ar. Recibirás en tu correo la revista digital y el primer disco de la colección Músicas y Músicos Argentinos, Caminos Argentinos. Un disco con un repertorio original grabado especialmente por Marina Calzado Linage Trío. Suscribite y recibí todos los meses estos regalos que son para vos. Revista Nacional Clásica, digital y gratuita.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Llegan ya mismo las noticias de las 3:30 de la tarde con Silvia Mila, el servicio informativo de Radio Nacional. Y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. El presidente Alberto Fernández consideró que se redescubrió la trascendencia de la salud pública. El jefe de Estado se refirió a las condiciones en que encontró el sistema sanitario en la Argentina para enfrentar la pandemia de coronavirus.
Hemos redescubierto la trascendencia de la salud pública. La hemos redescubierto, y la hemos redescubierto porque así como nos encontramos con esta realidad, también nos encontramos con un sistema sanitario desprovisto de todo. Desprovisto de instrumental, desprovisto de materiales. Había quienes se jactaban de no haber abierto un solo hospital durante todo su mandato. Y un día apareció la pandemia y lo que reclamaba era camas donde ser atendidas. Lo único que había quedado en pie era la fuerza de los médicos y de las médicas, de los enfermeros, de las enfermeras, de los terapeutas y las terapeutas, que estuvo presente durante toda la pandemia, pero a ellos hubo que darles lo que no tenían.
En Chubut se realizará una subasta a favor de afectados por los incendios forestales.
Desde el Club Social y Deportivo Frontera del Lago Puelo en Chubut, Iván Montero nos cuenta sobre la subasta que han organizado a beneficio de los damnificados por los incendios forestales de mayo de este año, donde se quemaron varias viviendas.
Una camiseta de Messi, firmada por Messi, Pinola de River, estacionada por Gallardo, Pinola, hay una del Pupi Zanetti, hay otra de la selección argentina firmada por Messi y varios jugadores, una de Boca firmada por todo el plantel, una camiseta de Ginóbili de los Spurs, firmada por él y por Greg Popovich, hay dos tacos de polo con guantes de Hilario Ulloa, una camiseta firmada por Nadia Podoroska, que es la tenista sensación del momento argentina.
Hasta el 28 de junio se pueden ofrecer montos por estos productos en la subasta. Andrés Campos, Nacional Esquel.
internacionales.
La adolescente que filmó la detención y asesinato de George Floyd recibió una mención especial del premio Pulitzer. Daniela Fraser, de 17 años, fue reconocida en la ceremonia en la que se anunciaron los prestigiosos premios de periodismo 2021. Fue por lo que consideraron valiente informe sobre el asesinato de Floyd, cometido en mayo de 2020 a manos de un oficial de policía de Minneapolis. Recordemos que la difusión de las imágenes desató protestas en todo el mundo contra la violencia racista y determinó la condena de los policías involucrados.
Datos del tiempo.
En San Rafael, Mendoza, temperatura 21 grados, humedad 28%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 37%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Swiss presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un carajito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swiss, nueditos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swiss, siempre más.
La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Viernes. Todos los días. La radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
Vamos a empezar a compartir este viernes musical. Beto, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a escuchar Donata Suárez, Juan Falú y Carlos Herrera, el Tata Herrera. Juan Falú cuenta que el Tata Herrera en Santa María, provincia de Catamarca, él era adolescente, el Tata Herrera, poetazo, y veía a un adolescente que caminaba, y él estaba totalmente enamorado de Donata, pero nunca se atrevió a decirle nada. Y salió esta poesía en ritmo de chacarera. Juan Falú le puso la música, se llama Donata Suárez. Gerardo Villar hizo los arreglos, hizo una bandada de guitarras que suenan, a ver si estamos a la altura de esta maravillosa obra que se llama Donata Suárez.
Suárez camina sobre la arena, sus pasos son un cuenco de rocío, cantan solo para ella las endechas de los vivos. Donata Suárez camina, Donata Suárez camina, miles copas de dichada van barriendo las espinas, solo sueltan a sus pasos las encendidas carillas. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, dejan de fumear sus sueños, es que la miran los chicos, erguidos en sus dos patas, ya soplan el caramigo. Donata Suárez camina. yo te espero aquí callado, rogando a Dios que me pille. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Suárez camina, brinca por dejar sus cauces si la ve pasar el río. Como no puede seguirla, corre a adorar su destino. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, el yuchán tiene sus flores revelando sus mejillas. Es una diosa pagana hasta cuando va de misa. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, sombra y luz se van dejando del camino. El rayo trepa los cerros, el repincho de un pavido. Donata Suárez camina, yo la espero aquí callado, rogando a Dios que me pide. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo.
Donata Suárez, Mario, maravilloso. Y si escuchás, allí al fondo hay un bombito que mete Hernán Fredes, que además, desde San Vicente, hizo la mezcla de esta grabación entre casa, en pandemia. Donata Suárez, me gustó, Mario.
Grande, Beto, sola, sí, hoy laburás parejo y tupido, así que quédate por ahí.
Ahí estamos.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Saludamos ahora a Irina Hauser. ¿Cómo estás, Irina? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien. ¿Cómo están todas y todos por allí?
Bien, bien.
Bien,
bien.
Bueno, ayer hubo una sentencia muy importante. El Tribunal Oral Federal 4 de San Martín condenó a prisión perpetua a 5 de los 6 acusados en el juicio de lesa humanidad por los crímenes cometidos contra militantes que habían participado de la contraofensiva de Montoneros durante la última dictadura cívico-militar. Estos eran los condenados, jerarcas del área de inteligencia del ejército, y fueron encontrados culpables por secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra 94 personas entre el año 1979 y 1981. Vamos a hablar hoy con Ana Testa. Ana Testa es una de las querellantes. Ella es sobreviviente de la ESMA. Ella no participó de la contraofensiva, pero su compañero, sí, su compañero Juan Carlos Silva, secuestrado y desaparecido. Ana, además, y le vamos a pedir que nos cuente algo de esto, ha declarado infinidad de veces en los juicios de lesa humanidad, y por algo, alguito que empecé a hablar ayer con ella cuando la convoqué a esta entrevista, algo que me comentó, me hace suponer que este juicio tuvo algún condimento diferente de los juicios que conocimos hasta ahora. Hola, Ana, buenas tardes. Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Irina. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias por ser
aquí. Muy bien, muy bien. Gracias a vos por atendernos.
Bueno.
Quería preguntarte primero por esto, que algo me insinuabas ayer. Termina sí. Este juicio, vos declaraste muchas veces, en muchas oportunidades, Has declarado como sobreviviente de la EMA, has declarado en otros juicios, en este caso lo hiciste por tu compañero. ¿Qué dirías que caracterizó a este juicio y cómo te encuentras hoy a vos, ¿no? ¿Cómo estás?
Claro. Sí, bueno, como bien decís, yo durante muchos años declaré en las causas de ESMA como testigo, como sobreviviente, bueno, pudiendo indicar quién eran a todos aquellos compañeros que en el periodo que yo vi con vida y que hoy no están y que no estaban hace, digamos, cuando todo esto empezó. Yo empecé declarando, no declaré en la causa 13, declaré en la causa... La causa ESMA se llamaba, se habían abierto dos paralelas, una era la causa Circuito Camps, todavía no existía Atlético Banco Olimpo, sino que estaba solamente Circuito Camps y ESMA, acá en Buenos Aires. Bueno, desde aquel entonces, después vino todo el tema de Punto Final, Audiencia de Vida, después, bueno, España, Garzón, en fin. Y con este juicio, yo creo que lo define claramente y dice, después del juicio a las juntas es el juicio más importante, es el abogado querellante de muchos de nosotros, que es Pablo Yonto. Y dice eso porque realmente en este juicio, que duró más o menos la investigación de todo este juicio, la preparatoria, por así decirlo, fueron unos... entre 10 y 11 años, de muchísima investigación y de muchísimo encuentro con documentos, de muchísimos documentos del área de ejército, en donde ellos dejan claro y en evidencia de que la estructura de inteligencia de ejército fue quien de alguna manera planificó la totalidad del exterminio en el país, del exterminio absoluto, en donde los centros, digamos, las otras armas, pues algunos poquitos de aeronáutica o la Armada, de alguna manera, la Armada tenía cierta independencia, pero gravitaban dentro del área de lo que era inteligencia para el exterminio. Y todos estos tipos, que ninguno de ellos, excepto APA, que es el que no se le dio la condena porque el abogado defensor ayer planteó que, como había tenido un accidente, un ACV hace un tiempo atrás, él no se le leyó por una cuestión humanitaria la condena, y bueno, el presidente del tribunal le dio, creo que 5 días, para que los peritos médicos puedan establecer para que se lea la condena. Pero originariamente eran 11, y en estos 11 años, uno que se escapó, que después lo volvió a encontrar, y que, bueno, que ahora todavía está cursándose el juicio de él, pero va a ser rápido, que es Ocampo, y el resto, que son 5, las condenas de ayer, más APA 6, y Ocampo 7, el resto falleció en los 11 años, ¿no? Por eso,
Ana, contanos, ¿sabes lo que te quería pedir? Que nos cuentes, si es posible, para quienes no conocen a fondo la historia, ¿a qué se llamó contraofensiva de Montoneros? ¿Y por qué uno ha escuchado a lo largo de este juicio, y mucho incluso a la fiscal Gabriela Sosti, hablar de que es un juicio que ha ayudado a desmontar prejuicios? Y si lo ves así, ¿no?
Correcto, sí, tal cual. Lo veo de la misma manera. Yo creo que me voy a animar a contar cosas personales y de otros compañeros. Primero quiero contar el tema de, sintéticamente, ¿no? Yo no soy ni siquiera una especialista para contar el tema de lo que fue la contraofensiva montonera. Fue un proyecto de la organización Montoneros, de donde los compañeros elegían salir o estaban en el exterior, porque ya habían salido, pues estaban en el exilio, se formaban militarmente en Líbano. En Líbano los que estaban en Europa, en Nicaragua los que estaban por la zona de México, México, Venezuela. Bueno, Pero básicamente los grupos se formaron en el Líbano militarmente y políticamente también avanzaron más. Y la idea era el retorno de ellos al país con distintas operaciones de tipo, algunas militares en el año 79, otras de tipo de difusión, estaban lo que se llamaban los grupos Teitea. Eso fue para el año 79, era, digamos, interferir canales en el horario, qué sé yo, de un partido de fútbol, o no sé bien cómo era, que se interferían. Ahí hay cosas que hace a veces cómico, ya no me sale el nombre, Bombita Rodríguez, que así jugaba con ese tipo de cosas, haciendo interferencias, que eran cosas no muy diferentes a las que usaron los compañeros en el 79. Por supuesto, en una tecnología de aquella época. Y después, en el año 80, ellos ya venían para insertarse en el país. Entonces, Inteligencia de Ejército lo que hizo fue descabezar en forma absoluta. Es decir, se estima que se pensó en unos 200 compañeros, los cuales entraron al país, por lo menos 150, 160, y 94 fueron secuestrados, asesinados, masacrados, eliminados. Eso con respecto a contraofensiva. Y con respecto al desarrollo de estos 40 años, por eso yo decía que me permito usarme y usar a otros compañeros en el desarrollo. Particularmente yo he tenido grandes diferencias, grandes, producto por ahí del dolor de haber perdido a mi compañero, pero yo estaba muy enojada con la conducción de la organización en los años finales de los 80, principios de los 90, y podía llegar a decir cosas hasta enojadizas, como las diría hoy día, 40 años después, cualquier opción del enemigo. Y en eso tuvimos un crecimiento, fuimos pasando por distintas etapas, y hace 11 años, particularmente yo, que nos fuimos juntando de a una familia, de a dos familias, y ahí fuimos tejiendo y reconstruyendo todo ese tejido, que ya lo habían empezado a hacer antropólogos forenses, ya habían podido hacer parte de todo ese tejido. Y bueno, y ahí se empezó a reconstruir esta nueva investigación que pone en evidencia, hay una persona muy destacada en esto, que seguramente vos la conocés, que es Estela Segado, que fue estuvo en una secretaría del Ministerio de Defensa en la época de Agustín, en el otro momento de Agustín Rossi como ministro de Defensa, que ella se ha dedicado a investigar documentación, precisamente, que fue una documentación impresionante que sirvió para este juicio, ¿no? Más todo el tejido y la red que pudimos construir las 94 familias, ¿no? También me animo a decir otra cosa, que en ese transitar histórico de estos 40 años hubo momentos, por ejemplo, cuando Bonadío convoca, que en el año, creo que 2001 o 2002, no me acuerdo bien, yo no, por supuesto, no participé de ese juicio, pero que sí, a la mamá de Verónica Cabillas, la Bonadío, cuando la hace venir desde España, le dice a Ana María Ábalos, le dice cosas tales como: en realidad yo debería detener a los padres por haber dejado venir a los hijos así. Sí, públicamente se lo dijo. Es decir, que aquella justicia, no tantos años, ¿no? 20 años atrás, y esta justicia tuvieron comportamientos que me parece que la sociedad también se los permitió, de este crecimiento y de todo un crecimiento, porque cuando yo cuento esto tan doloroso de Ana María, y la alegría de ella de ayer, su hija era Verónica, que tenía 16 años, que creo que era la más, había dos chicos jovencitos, el resto eran todos arriba de los 28, 30 y más, es como vulgarmente se comían todas las cachetadas, porque muchos de nosotros pensábamos y decíamos eso, pero no decíamos eso que dijo Bonavío, tenés la plena seguridad, pero teníamos resquemores sobre el cómo, pero ella, que fue una tipa que se la recontrajugó, y bueno, se comió todas las cachetadas de hace 20 años atrás de una justicia que, bueno, no hace falta explicar demasiado quién era Bonavío, ¿no?
Ana, contanos quién era Juan Carlos Silva, tu compañero.
Ah, bueno. Bueno, Juan Carlos era tenía 30 años cuando lo secuestran. Nosotros vivimos 7 años juntos. Fue mi primera pareja. Fuimos compañeros y estuvimos juntos desde el 72 al 79. Cuando él en el año 79 me plantea que, bueno, que él se va a reincorporar, que él va a decide volver a está este proyecto, y entonces él se decide enganchar, yo ahí tomo un poco de distancia y digo no, porque, bueno, porque creo que no están las condiciones dadas, yo no lo veía exactamente igual que él, con ese entusiasmo, pero no un realismo mágico, no, sino que tenían un entusiasmo de venir a cambiar la historia, ¿no? Y no eran chiquilines, sino eran pibes llevados de las narices, no, para nada. Bueno, ese fue Juan Carlos, y Juan Carlos vino al país en el año... Yo ya estaba secuestrada, estaba en la ESMA, y después lo secuestran a él saliendo por Uruguayana, por Paso de los Libres, por ese paso fronterizo lo secuestran. Ese era Juan Carlos, un tipo muy un jugado, muy decidido, muy comprometido en sus jóvenes y nobles 30 años. Yo no lo conocí de chico porque yo vivía en un pueblito en San Jorge y él, yo fui a estudiar a Resistencia y ahí lo conocí. Pero era de una familia peronista, una familia muy peronista. Mi suegro fue digamos, fundador del gremio de aceiteros de la zona de Resistencia. En aquel entonces era muy fuerte todo el tema del aceite de algodón y qué sé yo. Y después fue secretario de la Secretaría del Chaco, después fue diputado, bueno, una familia absolutamente peronista, rabiosamente peronista, hermosamente peronista, donde yo siempre digo que las primeras clases teóricas las tuve ahí, en esa familia. Y bueno, Juan era el hijo mayor de esa familia, que también tiene otro hijo desaparecido en el año 75, que tenía 18 años, en la ciudad de Santa Fe.
Ana Testa, te agradecemos mucho esta comunicación con Gente de a Pie. Un beso muy grande.
Uno para ustedes y gracias por transmitir todo esto. Hasta luego.
Bueno, era Ana Testa, les contaba, ella es sobreviviente de la ESMA, su compañero Juan Carlos Silva había estado en España con Montoneros, volvió al país, fue secuestrado y fue uno de las, bueno, de las 94 víctimas por cuyos secuestros y desapariciones se hizo este juicio, que llevó muchos años, y como bien decía Ana, empezó a desarmar algunos prejuicios acerca de la organización. Y una modalidad también en el transcurso de las audiencias, que hasta ahora no se había visto tanto en los juicios de lesa humanidad, donde realmente se permitió la exhibición de gran cantidad de documentos y hubo una escucha hacia los testigos muy, muy respetuosa. Bueno, y tuvimos ayer esta sentencia que, como bien dice ella, tiene realmente una relevancia notable, Mario.
Sí, estuve pifiando porque a partir de lo que nos contó Testa, que es la causa de Bonadío es del año 2003, la causa contra la ofensiva, y como tantas cosas que ocurren por ahí, alguna nota escribí, es un tema de discusión política muy complejo, pero un buen adiós auténtico también, ¿no? Un buen adiós auténtico totalmente funcional a la derecha argentina en 2003, ¿no? Cuando su relación con el gobierno kirchnerista no era la peor, ni mucho menos al principio, pero ahí jugó para la derecha vernácula absolutamente, ¿no? Absolutamente.
Y lo que jugaba Bonadío, lo han hecho otros jueces también, es a irritar de alguna manera también esas discusiones que, como deslizó de alguna manera Ana, se daban al interior de las de los organismos, ¿no? Y de las propias organizaciones, ¿no? Era un gesto de gran provocación el de Bonadío a través de esa causa, Mario.
Si tenemos tiempo en algún otro momento volvemos sobre esto. Por ahora, gracias Irina Hauser, excelente reportaje.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
Hace frío en toda la Argentina. Quédate en casa. Dale.
Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta, estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. AtomProtect.com. Conseguilos en nuestra web o adquirilos en establecimientos confiables.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Seguimos en Gente de a pie. Ahora llegan las noticias de las 4 de la tarde. Llegan con Silvia Mila y el servicio informativo de Radio Nacional. 1165-840870. Ese es nuestro WhatsApp. La línea nacional para dejar un mensaje grabado. 0810-222-0870.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. El BID aprobó un crédito de $200 millones para un programa de agua y saneamiento. La iniciativa beneficiará a más de 184 mil hogares con conexiones nuevas y mejoradas a esos servicios básicos en poblaciones con menos de 50 mil habitantes. El gobierno nacional complementará ese crédito con un aporte propio de $50 millones. El programa será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y todas las operaciones se desarrollarán con un enfoque de inclusión social, género y resiliencia al cambio climático. Santa Fe avanza en la vacunación a sectores vulnerables.
En la provincia de Santa Fe fueron vacunadas más de 36.000 personas con discapacidad. El 71% recibió al menos una dosis contra el coronavirus. Patricio Huerga, subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad, explicó por qué el operativo comenzó en los hogares.
Entra el COVID en un hogar, que son 25, 30, 40 residentes. Se tiene que cerrar, se tiene que aislar todo el hogar. Pero encima de eso, se tienen que aislar con los trabajadores adentro durante 15 días. Se tiene que seguir alimentando a la gente, limpiándola, ayudándola, todo, pero todo encerrado en una burbuja de 50, 60, 70 personas. Es ahí donde más nos golpeó.
Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
Deportes. Copa América. Árbitros designados para la primera fecha, a saber, en Brasil-Venezuela estará Esteban Ostojic de Uruguay, en el VAR Julio Bascuñán de Chile, en Colombia-Ecuador, el árbitro será el argentino Néstor Pitana y lo acompañará su compatriota Mauro Vigliano en el control del VAR. en Argentina-Chile, el árbitro será Wilmar Roldán de Colombia, y en el VAR estará también de Colombia John Ospina. En tanto Paraguay-Bolivia, el árbitro será Diego Haro de Perú, y en el VAR estará Werner Riwai de Brasil. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Esquel, Chubut, temperatura 14 grados, humedad 65%, cielo nublado. En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 37%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional,
la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Matías Arreceigor y Berenice Vieto. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Sola, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. El último tango lunfardo de este viernes no es un tango lunfardo estrictamente como los que venimos escuchando.
Epa, ¿por qué no? Porque no está la Quinta del Ñato. Me gustó la Quinta del Ñato.
Buena, buena.
¿Sabes que no lo sabía yo? ¡Qué vergüenza! ¿Sabes que no lo sabía? ¡Qué papelón!
Es muy bueno, es una linda metáfora un poco oscura, un poco morbosa. Pero bueno, ¿qué va a ser? El tema es cómo el lunfardo se fue mezclando en las letras y cómo poetas, letristas, que no eran específicamente poetas lunfardos como los que veníamos escuchando, con esas poesías casi crípticas, usaban estas palabras. ¿Y qué pasó a lo largo de la historia con la utilización de esas palabras? En el año 1931, durante la presidencia de Uriburu, se ordenó cambiar el título del tango La casita de mis viejos por La casita de mis padres. Y
muy
ahí
bien.
Ya se empieza a instaurar un vicio bastante desagradable, una prohibición sistematizada que arranca en el año 33 con el reglamento de radiocomunicaciones, que era un decreto que se proponía purificar el idioma. Ahí andaba Hugo Wast, el escritor detrás de eso, que era nazi, confeso, un tipo impecable, ministro de Justicia e Instrucción Pública del gobierno de Pedro Pablo Ramírez. Gustavo Martínez Subiría, o Hugo Wass, que era su sinónimo, creó la Comisión Purificadora del Idioma. Y a través de esta comisión empezaron a prohibir las letras de tango que utilizaran, por ejemplo, palabras lunfardas. Tampoco se permitía el voseo, entonces las letras debían hablar de tú, o sea, ya estaban pasados absolutamente de rosca con esto, no se podía decir ni che, ni vos, ni mina, ni bulín, ni cana, todo bien botón, digamos, esta idea de perfeccionar el lenguaje. Esta reglamentación se perfeccionó ya en el año 53 con las instrucciones para las estaciones, 35, con las instrucciones para las estaciones de radiodifusión, donde se prohibía el uso de modismos que bastardeasen el idioma. Fue así que las radios tenían la orden de censurar estas canciones y no pasarlas directamente. No se pasaban, lo cual era un gran problema para los autores, porque una de las fuentes de laburo de esa época era la radio. Específicamente no había Spotify ni ninguna de esas cuestiones. El bulín de la calle Ayacucho, por ejemplo, pasó a llamarse Mi Cuartito. ¿Por qué? Porque los autores agarraban y, con tal de que le pasaran los temas, los iban modificando. Esto hizo que entre las versiones originales, por ejemplo, sobre el pucho también fue prohibido el nombre y terminó llamándose durante un tiempo un callejón en Pompeya, un pedacito de la letra. Chiqué pasó a ser el elegante. Lo que hicieron los mismos autores fue autocensurarse. Y por otro lado, llegan hasta nuestros días letras cambiadas, letras con pedazos de censura, y el tango fue cambiando, cambiaron un poco las estéticas, y por otro lado, esta prohibición hizo mella. El encargado de levantar esa prohibición, o quien finalmente levanta esa prohibición, aunque no estaba vigente, fue Perón en el año 49. Integrantes de SADAIC, de la Sociedad Argentina de Autores, le piden una reunión a Perón para decir, bueno, terminemos de una vez con esto de la prohibición, porque no está claro si rige o no rige. Entonces se juntan en la Casa de Gobierno Mariano Mores, Enrique Santos Discépolo, Homero Manzi, Canaro, Charlo. Bueno, eran un montonazo y estaba todo preparado para que Manzi tomara la palabra y hablara en nombre de todos. Y en eso Perón, cuando ya estaban todos sentados, se acerca a Vacareza, al autor de Los Sainetes, y le dice, don Alberto, me enteré que los otros días lo afanaron en el bondi. Y ahí saltó, estalló una risa entre todos, bueno, y quedó finalmente atrás y legalmente suspendida esta prohibición del idioma lunfardo, este adesentamiento del idioma, pero igual hizo mella. Vamos a escuchar un tango del año 26, anterior a estas prohibiciones, pero que también fue prohibido junto a otros de Discépolo, junto a Chorra, por ejemplo, a Esta Noche Me Emborracho, que es ¿Qué Bachaché? Lo va a cantar Tita Merelo. Yo creo que de aquí se entienden casi todas las palabras, porque hay solo algunas palabras en lunfardo utilizadas, así como las utilizaban en aquella época y las utilizamos hoy también.
Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requetía murada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. Así es posible que morfees todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de majita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos, moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval. Tiraste al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guárdate la decencia. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué bachache? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón.
Letra y música de Enrique Santos Discépolo. ¿Qué bachaché? Cantaba Tita Merelo. Se entiende todo aquí. Lo que no entendemos exactamente por contexto se entiende bien.
Sí, se entiende bien. Hay un par de cambiecitos por ahí, me parece, ¿no? Respecto a la letra mexicana, muy poco, está lleno de palabras. Pero para mi gusto, o para mi memoria, que siempre falla, dice secante, que secante también es una palabra de lenguaje común, digamos, ¿no? Es una metáfora simpática perdida en el tiempo, porque a esta altura nadie sabe lo que es un secante, no. Digamos, literalmente hay que tener, digamos, hay que ser millennial, o sea, tener 1000 años. Pero dice secante por otario, me parece a mí, en algún momento, y algo por el estilo y alguna más. Pero para el otario la suprime un par de veces, de cualquier modo. Es una letra bellísima, ¿no? Es un cambalache anticipado, ¿no? Sí. De Discépolo, es una letra preciosa, bellísimamente interpretada. La semana que viene, ¿de qué nos vamos a disfrazar? No sabemos. ¿De qué se va a disfrazar Fossati? No sabemos, pero ella se va a ingeniar seguramente.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública
Nacional.
84 años de historia.
Todos sumados, acompañándolo, y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos.
Ricardo Balbín despide los restos de Juan Domingo Perón.
4 de julio de
1974. Este viejo adversario despide a un amigo. Y ahora, frente a los compromisos que tienen que contraerse para el futuro, porque quería el futuro, yo le digo, señora Presidente de la República, los partidos políticos argentinos estarán a su lado en nombre de su esposo muerto para servir la permanencia de las instituciones argentinas que usted simboliza en esta hora.
84 años de historia.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Sí, a vos te estoy hablando. Quédate en casa.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Hola, Susana de Almagro. Es para agradecerte tu editorial de hoy, brillante, realmente brillante. Qué claridad, qué precisión. Hoy te puedo escuchar en directo. Si no, escucho siempre los podcasts de Radio Nacional. Un abrazo a todo el equipo. Nuevamente, Susana de Almagro.
Nos escribe Zulema Ángela Mahmoud. Buenas tardes a todos. Quiero felicitarlos a todos y todas por el extraordinario programa, los editoriales de Mario Weinfeld. Gracias a Beto por las hermosas obras que elige e interpreta maravillosamente. Juan Falú, un grande de la música argentina. A Irina uno la sigue para aprender de justicia. Y a todos los excelentes y las excelentes participantes de Gente de a Pie. Besos y abrazos a cada uno y a cada una, dice Zulema.
Buenas tardes, maestro Mario Weinfeld. Yo lo escuchaba usted en la vereda con Quique Pessoa en la 11 días allá antes del 2000. Y venimos a los tumbos y a los tumbos. Me parece a mí que hay que descongelar las tarifas de gas y pagar el IFE. Gente de 40, 60 años, yo veo acá en Luque, de donde le hablo, no dan más. Tendrían que volverlo a dar al IFE, estimado Mario Weinfeld. Yo veo el gobierno que tiene voluntad y que hacerlo. Adrián Bustos de Luque, gracias.
Ahora vamos con Beto Solas, que nos trae mucha más música para este viernes.
Sí, señora. Y si Berenice Vieto, nuestra operadora, coordina conmigo, porque acá está el desafío en pandemia. Escucha esto, escucha. Adelante, Berenice.
Como otro tic-tac del universo, voy creciendo verso a verso, como crece una canción. Más de la marea que se agita, aunque no sea más que para ver el sol. Como espuma que besa la playa, que aunque la sola se vaya, crece anhelando llegar. Yo crezco entre tanto, te despiertes de este silencio de muerte, de esta quietud que va a helar.
Crece, se llama esta canción, crece. Hoy en la radio, Mario, una cantora que con su voz suelta pájaros y crece. Es cantora de a pie. Y su voz y su decir nos acerca ahí, a esa hermosa provincia desde donde nos saluda.
Hola oyentes de Gente de a Pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Gabriela Fernández, cantora mendocina, nacida en Junín, de acá de mi provincia Mendoza. Vivo en un pueblo precioso de 44.000 habitantes aproximadamente, al este de la provincia de Mendoza, con una riqueza cultural y de artistas muy importante para Mendoza.
La cantante Gabriela Fernández describe Junín en la provincia de Mendoza, su pueblo y sus fiestas.
A mi pueblo le dicen el Jardín de Mendoza porque tiene el 90% de su superficie cultivada con vides y olivos, y se hace una fiesta preciosa que se llama el Encuentro de las Naciones en enero, que también se hace en el cronograma de fiestas departamentales de la Vendimia. Se hace una gran fiesta siempre acá, la fiesta de la Vendimia es una de las más importantes. Y en este cronograma de fiestas he podido participar y ha sido un honor, y es muy hermoso ver el colorido y lo que sucede en estos tiempos en Mendoza y en mi pueblo.
Gabriela Fernández canta.
Como otro tic-tac del universo, voy creciendo verso a verso.
La voz de Gabriela Fernández se eleva en este tema Crece, que es de Javier Sánchez. La cuyana cuenta cómo descubre la música y el canto.
La música en mi vida aparece desde niña. La verdad es que mi mamá decía que desde chiquita me subía a una silla y les decía a todos que me escucharan. Pero realmente aparece como un amor a primera vista a eso de los 16, 17 años, en donde yo estaba cantando en mi habitación y un amigo de mi hermano le dijo a mi hermano que yo tenía que ya estar en los escenarios por la voz que escuchaba, que estaba cantando, y él decía, hay que llevarla a la Gaby a que cante. Así que me presentaron a una persona que estaba justo armando una banda, un día lunes recuerdo, el día sábado empecé a cantar, fue mi primer show, en un bingo de una escuela, y de ahí en más no paré hasta el día de hoy. Así que fue un gran amor a primera vista. Y bueno, desde ese día además empecé a cobrar, así que fue a sentirme profesional desde el primer momento.
Gabriela Fernández, la Gaby, le dicen allí en su pueblo, es compositora, una estudiosa a fondo de la poesía y la música popular argentina. Ella nombra sus referentes en el canto y su sentido.
En este camino del canto hay muchas y muchos referentes que han de alguna manera influido en el decir de las cosas, en cómo canto y el sentido que tiene. Y entre ellos están, bueno, la gran Mercedes Sosa, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Falú, Juan Carlos Baglietto. Después hay otros también de mi ciudad, de Mendoza, como Analía Garcetti, Alejandra Bermejillo, maestras que he tenido en el camino. También Félix Dardo Palorma, también del rock nacional como Charlie, como Pedro Aznar, que me han inspirado también. Y ahí hay cantidad de referentes del mundo también, que de alguna u otra manera han sido faros de los que yo he visto la luz también para poder encontrar el decir en la palabra.
Gabriela Fernández, agradecemos a los compañeros de Radio Nacional Mendoza que nos acercaron el contacto a Pedrito Patzer con el ranking de canciones argentinas. Gabriela Fernández tiene dos discos editados, Imaginero y otro reciente, Viaje, que es el que escuchamos. Es docente en distintos niveles educativos, está por terminar la carrera universitaria, licenciatura en música popular. La especialidad es interpretación en el canto en la Universidad Nacional de Cuyo. Dicta un taller de entrenamiento para cantantes, Mario, lo titula El canto tiene sentido. Ella lo explica, escuchémosla cómo lo explica.
Bueno, cuando hablo del canto tiene sentido, es una frase que saqué de la canción de Víctor Jara, Manifiesto, que dice: que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas. Y eso, como que realmente siempre cuando doy clases o cuando canto trato de tener ese lema todo el tiempo y que sea como una especie de flecha que se dirija hacia un punto, ese mensaje que va, que es la canción, y que tenga un sentido, que vaya hacia un punto claro, que no vaya para cualquier lado, que no venga de cualquier lado tampoco, sino que tenga una intención, que tenga claridad a la hora de salir, a la hora de salir de mi boca, a la hora de salir ese mensaje, que tenga un mundo, que tenga este mundo que soy ahora. Entonces por eso es que me gusta mucho hablar de eso también como canción con fundamento, ¿no? Un canto que tenga sentido, que no sea un cantar por cantar, o por tener buena voz, como dice Manifiesto, sino porque realmente hay una razón.
Gabriela Fernández fundamenta con su canto. Por teléfono, la trovadora de Junín, provincia de Mendoza, define y elige la temática de su canto. Presenta y se despide, Mario.
La verdad es que es un honor para mí, desde donde estoy, poder llegar con un poquito de la música que hago. Así que para los oyentes de la gente de a pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica, les dejo esta cueca hermosa, una de mis preferidas, que se llama Cueca Hembra, que es de Daniel Morcos y Gustavo Machado, una cueca que no habla, como dice la letra, no es una cueca común que hable del vino, de las bodegas, o de esa mujer que espera en la casa, de la negra con las trenzas que espera en la casa, sino más bien de la protagonista, de la empoderada, de esa mujer que tiene sensibilidad pero también tiene hembrura, como el sonda, que resuena en la albahaca pero también en los amaneceres. Así que les dejo esta bella cueca. Muchísimas gracias al conductor, a Mario Weinfeld, y renuevo ahí el agradecimiento a Beto Solas por la posibilidad de poder llegar a más personas. Así que bueno, estoy muy contenta. Les mando un beso grande. Muchísimas gracias.
De ternuras, no del todo descubiertas.
el alma de la siembra, brava como el viento sonda, no la busquen que la encuentran, que son lágrimas nocturnas, se me antojan las estrellas, solamente cuando canto suelo hacer mis confidencias, tan mujer y tan cuya. La cueca es de comadres, no nació serenatera. Esta cueca es de comadres, no amanece en las veredas. Tiene impulsos de vertiente, toda el agua va con ella. Tiene soles desvelados en los ojos de la espera. Cuando el aire la acaricia, con aromas la pollera, al rescoldo de la tarde, huele a pan de primavera, tan de pájaros las manos, que hasta el tiempo se le vuelan, que son lágrimas nocturnas, se me antojan las estrellas, solamente cuando canto suelo hacer mis confidencias.
Se llama Gabriela Fernández, cueca hembra, ¿eh? Gabriela Fernández, Mario, en Gente de a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica, sino dónde.
Algunos lugares habrá, pero acá tienen, esta es su casa y es la casa de toda la música de la nación y de todas las provincias. Beto Solas, no te me vayas muy lejos, que en un rato volvemos con el coro. Abrazo.
Abrazo.
1165-840870, nuestro WhatsApp, el contestador 0810-222-0870, ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Llegan ahora las noticias de las 4:30 de la tarde, servicio informativo de Radio Nacional, con nuestra compañera Silvia Mila y más gente de a pie hasta las 5.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En hora 16:30 minutos en todo el país. La ministra de Salud llamó a profundizar los cuidados para bajar los contagios. Carla Bisotti reiteró la necesidad de minimizar los riesgos.
Tenemos que seguir fortaleciendo las medidas de cuidado. Tenemos que fortalecer ese rol individual que tiene impacto colectivo en los 2 metros de distancia, el tapaboca, el lavado de manos, los ambientes aireados y minimizar todo riesgo en relación a reuniones sociales y ambientes cerrados. Por eso hoy está venciendo el decreto de necesidad y urgencia, que se va a renovar con esa mirada de riesgo epidemiológico, de riesgo bajo, mediano y alto riesgo, riesgo alarmas epidemiológico y sanitario, donde están los parámetros en relación a las medidas que se van a tomar. Esto se va a extender hasta el 25 de junio y necesitamos fortalecer los cuidados para bajar los casos, bajar las hospitalizaciones y bajar las muertes y poder seguir trabajando en esto que es tan importante, que es la pospandemia.
Se registró un fuerte movimiento sísmico en La Rioja. El temblor se sintió poco después del mediodía y alcanzó una magnitud de 4,6, en principio sin que se reportaran daños de magnitud más allá del susto de pobladores. El epicentro fue localizado a 23 kilómetros al norte de la capital provincial, a 133 kilómetros al sudoeste de San Fernando del Valle de Catamarca y a 68 kilómetros al sudoeste de Chumbicha, en una profundidad de 19 kilómetros. En tanto, otro movimiento telúrico, aunque de menor intensidad,
toxicidad fue detectado minutos antes en la provincia de San Juan.
Datos del tiempo.
En Salta, temperatura 20 grados, humedad 49%, cielo despejado. En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 37%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Volvemos ahora con Mariana Enríquez. Mariana.
Sí, quería hablar un poco de un escritor que tiene como un super momento en su carrera en este momento, que es Emmanuel Carrer. Hace unos días ganó el premio Princesa de Asturias, que es el mismo, la gente me pregunta, ¿y el Príncipe de Asturias? No, es el mismo. O sea, ahora se llama Princesa de Asturias porque, qué sé yo,
se autopercibió como princesa.
Pero es el mismo premio. Es un premio que otorga España a una serie de personalidades que a las que se le reconoce un aporte especial a la cultura y hay otros, que tiene varios rubros, como un Mino. Emmanuel Carrer acaba de publicar además una novela que se llama Yoga, que es una novela de no ficción, como todas sus novelas, un autor de no ficción. Lo que estuvimos hablando un poco de la diferencia de todo esto y si este hombre era, por ejemplo, un periodista o no. Yo digo que lo es en algunos casos, en otros no, pero ahora voy a repasar un poco su carrera, que es muy curiosa. Yoga es una novela que, entre otras cosas, causó mucho escándalo en su primera edición, porque cuenta el divorcio con su mujer y, por supuesto, a su mujer esto le cayó pésimo y dijo que no era que nada que ver y todo eso. Entonces, bueno, es como la novela chismosa. Pero Carrer, que empezó su carrera en el 82, tiene casi 70 años, 68 que tenemos por ahí, no empezó escribiendo no ficción. Es un extraño caso, digo extraño caso porque los escritores franceses suelen ser escritores de no ficción. O sea, es un género francés y es un género que tiene mucho éxito en Francia. Y él empezó con totalmente otro estilo, pero sí en la línea de Michel Houellebecq, o sea, otro escritor francés muy exitoso, pero que no es un escritor de no ficción, aunque tome cosas de su experiencia, pero eso no tiene que ver con la no ficción. Todos tomamos cosas de nuestra experiencia porque vivimos acá y no en Venus. Su primer libro es un libro sobre el director de cine Werner Herzog, y en general sus primeros libros fueron o bien libros de biografías de otras personas. Hay uno que se llama Ustedes están yo estoy vivo y ustedes están muertos, que es una biografía de Philip Dick, el escritor de ciencia ficción, el autor de Blade Runner. Escribió también una novela que se llama Bravura, que es un romance gótico alrededor del médico Lord Byron. O sea, quiero decir, nada que ver, o sea, estaba como en otra cosa. Y sus dos primeras novelas de ficción, que son El bigote, que es una novela cortita. Hay algunas más, pero la que es importante, que es la que ganó el Prix Femina y es como más de las más famosas, que se llama Una semana en la nieve, que es sobre un jovencito cuyo papá es aparentemente asesino y él está en un colegio. Bueno, después de esa novela, hace un cambio muy importante Emmanuel Carrer, que tardó varios años además en volver a publicar, que es El adversario, que es este libro que no le gusta a Mario, del que hablamos muchas veces y que es muy famoso porque es el recuento en no ficción de la vida de Jean-Claude Roman, un asesino francés que mató a toda su familia, que pretendió durante muchos años además ser un trabajador en la OMS, justamente vivía en la frontera con Suiza, y no solo no trabajaba ni era médico, sino que no trabajaba en la OMS en ningún otro lado. Y esto lo sostuvo durante muchos años, y cuando se cayó la fachada, mató a todos los que conocían su fachada, que eran básicamente sus padres y su mujer y sus hijos y algunos amigos. E intentó suicidarse, no lo logró, fue a juicio, Carrer publicó ese juicio y el libro se llama El adversario. El libro es un libro muy breve, es un libro que cuenta eso, pero es un libro donde por primera vez Carrer se pone como protagonista, como cronista y como testigo, y encuentra, más allá de todo, otra manera de escribir, un poco más parecida a la tradición francesa, pero además armándose él mismo un personaje, o sea, ya no escribiendo ficción, sino armándose un personaje. Hay que pensar que entre Una semana en la nieve, que es y El adversario, hay 5 años, o sea, se toma un tiempo él como para cambiar este estilo. Y a partir de ahí entra como en una... tarda un poco, pero entra en otro ritmo, ¿no? Y es y están las novelas más conocidas. Una novela rusa, que en realidad el título original es Mi vida como una novela rusa, que es eso, justamente su vida como hijo de rusos viviendo en Francia. Un libro de 2009 que a mí me gusta muchísimo, que se llama De vidas ajenas, que es un libro dividido en dos mitades. La primera es él con su familia en el tsunami de Sri Lanka, y la segunda parte es sobre la mujer la hermana de su mujer y un juez de provincias trabajando en pequeños casos, y que cuenta mucho acerca de en ese sentido de la vida de Francia en provincias. Después viene Limonov, que es una especie de biografía también, pero de un personaje contemporáneo. Es un rarísimo, sería larguísimo extenderme, pero es un rarísimo, rarísimo escritor y protagonista de la vida política rusa contemporánea, que también cuenta un poco acerca de la vida rusa. En ese sentido es muy raro como escritor de no ficción Carrer, porque los temas que le interesan son casi todos temas muy cercanos con su biografía, su vida, sus intereses, al punto que el libro que le sigue, que se llama El reino, es un libro sobre catolicismo. Bueno, dice, ¿y esto qué es? Bueno, nada, le interesa el catolicismo de su familia, y se puso a escribir un libro sobre el catolicismo hasta llegar a yoga, y también en el medio una recopilación de sus textos periodísticos más claros, quiero decir, un texto, un libro que por ejemplo tiene una entrevista con Catherine Deneuve que no pudo hacer, por ejemplo, como que esto, o sea, todo ese tipo de cosas. Hace unos años, antes de... también publicó una crónica muy corta que está muy buena, que se llama Calais. Calais es la ciudad francesa donde van a parar la mayoría de los refugiados. Todos los países europeos no tienen esa ciudad donde llegan los refugiados de África. Calais es la que es en Francia, donde hay grandes, grandes campamentos, y a veces hay atentados, se queman los campos y no sé qué. Y lo que es muy interesante de Calais, del librito, lo publicó Anagrama, es un libro muy cortito, es que él hace un libro sobre el pueblo, pero no sobre el campo de refugiados, sino cómo vive la gente que vive ahí con ese campo de refugiados. Es como desmontar también una especie de prejuicio gigantesco sobre cómo se toma la gente este lugar, y en muchos casos confirmar el prejuicio, quiero decir, pero le interesa mucho más cómo funciona todo este lugar alrededor. Bueno, la cuestión con Carrer es que es un escritor que está sumamente, es muy leído, que es muy famoso, es una celebridad, es un escritor de moda, y es un escritor que logró hacer este personaje, ¿no? O sea, como un tipo, por supuesto, muy narcisista, por supuesto, muy inteligente, con libros que son muy, algunos muy tristes, pero muy adictivos de leer, como De vidas ajenas, otros que hacen que personajes en los que uno no conocía, en los que nunca había pensado, como Limonov, se vuelvan personajes muy ricos y que explican, qué sé yo, un momento histórico de un país que a lo mejor uno no tiene ni idea que está transcurriendo. Su libro sobre el catolicismo también es muy importante, porque cuenta su relación con eso. Yoga es como el libro chismoso que tampoco había hecho hasta ahora. Y en fin, está como en un... Es un escritor que está en un momento muy, muy particular, quiero decir, súper premiado, súper leído, internacionalmente, quiero decir, muy terco en lo que le gusta, o sea, quiero decir, haciendo exactamente lo que quiere, me parece, y pasa eso muy raro, que a veces pasa con los autores, que hacer lo que uno quiere, a veces es lo que la gente quiere leer, eso es rarísimo. que haya esa coincidencia, pero digamos, un libro sobre catolicismo hoy, ¿por qué? Bueno, porque lo escribe Manuel Carrer. Entonces la gente tiene curiosidad, va y lo compra, y se compra El Reino, y El Reino está buenísimo, pero quizás se lo hubiese hecho otro, no interesaría, y posiblemente no interesaría, porque no tendría ya el personaje que uno se arma con la no ficción, que no es uno mismo tampoco, sino es otro personaje que es como un yo literario, y eso él lo aprendió a hacer, y lo aprendió a hacer muy bien, y un poco a los tropezones. Bueno, en este momento entonces acaba de ser consagrado con este premio, que es un premio muy interesante y te pone en carrera para premios más grandes. Y se está leyendo y vendiendo muy bien en Argentina su última novela, que es Yoga, que es esta novela que es mucho más que la novela sobre su divorcio, pero que los que tienen ganas de leerlo, tiene su divorcio también, su separación, no sé bien cómo fue técnicamente, la tengo por ahí para leer, aún no la leí. Pero quiero decir, además de su divorcio, mete cosas, digamos, en ese libro que no tienen que ver con eso. Manuel Carrer, entonces, el escritor del momento que acaba de ser consagrado, y que, si yo tuviera que decir qué libros de Manuel Carrer, diría, sí, de su época de ficción, Una semana en la nieve. De su época de no ficción, y depende, de Vidas ajenas o Limonov, depende en qué, de qué humor estamos. Estamos más históricos o más dramáticos, digamos, y de su escritura más variopinta, más periodística, y qué sé yo elegiría Calais, este pequeño librito, digamos, porque es muy interesante donde pone la mirada, y casi es una lección de periodismo, ¿no? O sea, sacarlo del foco total que significan esos campamentos de refugiados y lo que sucede ahí, ver un poco qué le pasa a la gente común que vive en ese pueblo y que nunca esperaba tener que recibir a toda esta gente que viene escapando y sufriendo, y que le cuesta mucho relacionarse con ese otro, y es muy normal que le cueste relacionarse. Y me parece un libro muy muy inteligente en ese sentido, y debe tener 50 páginas.
Buenísimo, buenísimo. A mí, yo voto por Limonov, que me parece un libro descomunal de un mundo que uno conoce apenas, una especie de superhéroe, pero de verdad, ¿no? Así que un personaje, aparte, que uno no sabe si es bueno, si es malo, si es criminal, si es espía, si es escritor, si es exitoso, es todo eso, ¿no? Descrito formidablemente. Mariana Enríquez, muchas gracias.
Bueno, gracias, nos vemos, adiós.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinberg.
Cheto.
Grasa.
Racing.
Independiente.
Sandro.
Palito.
Laica.
Religiosa.
Diesel.
Natero.
Una caricia.
Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras cosas que nos unen.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Ahora los chicos están protegidos. Vuelven a jugar y a estudiar. Con barbijos Atom Protect, que elimina el coronavirus. Atom Protect te cuida mejor.
Conseguilos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer, activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer, el extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Son en mis pagos esos patios de tierra.
la batea, la banda lo ganaba. Y para los carnavales, con fuerte y chacarera, embarrando chinitas, armábamos trincheras, chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, con patios de Santiago.
Segundita nomás, que siga la fiesta.
Ciertas chamuscadoras de hombres dichos y plantas en patios arbolados se hacen agua y tinaca. Se habré bebido estrellas que a mis vasos bajaban en las noches de amigos, patio, copla y guitarra. Noches de conciertos, de grillos robadores, en los patios desiertos. Chacareras de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, son patios de Santiago.
Chacarera del patio de Pablo Raúl Truyenque y Carlos Carabajal por el dúo Orellana Luca.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Gustavo del Bolsón. Qué hermoso programa hacen, una maravilla, dice Gustavo.
Ese mensaje valía la pena pasar. ¿Cómo lo íbamos a dejar sin escuchar? Sin elogiar y desde el Bolsón. ¿Cuánta oyentada en el sur de la Argentina, ¿no? Qué fiesta siempre. Qué fiesta siempre saber que estamos acá en la radio pública, en la radio nacional, en todos los lugares del país. Escuchamos en las noticias varias veces a la ministra de Salud, Carla Bisotti. Sabemos y seguiremos contándolo y diciendo que van llegando una cantidad importante de vacunas. También las habrá la semana que viene de AstraZeneca, dos envíos, de Sputnik alguna, de Sinopharm, tal vez la otra semana, 2 millones. El flujo de vacunas está llegando con regularidad. Está coincidiendo todavía con un momento tremendo de contagios y de muertes, un poco dispar, no tanto, pero un poco dispar según los lugares de la Argentina. A veces uno por ahí se pierde en el camino. El otro día, por seguir las elecciones de Misiones, me enteré que, por ejemplo, la situación sanitaria en Misiones es relativamente desahogada respecto de otras provincias. Y fíjate vos, Beto, que Misiones está al ladísimo de Brasil, ¿no? Al ladísimo de Brasil. ¿Qué pasará? ¿Qué cuestiones habrá? El cierre de fronteras ahí facilitó algunas cuestiones, aunque también costó otras. Tal vez empezaron a hablar algunos funcionarios, inclusive Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que es muy cauto en ese aspecto, que siempre incita al cuidado, a la precaución, a seguir inclusive aceptando las restricciones y viéndolas así, empezó a hablar de la posibilidad que tal vez, no dijo fechas, pero que tal vez lo que uno ubicaría en el plano de la primavera se vaya a estar mejor. Nunca vamos a estar, empiezo a pensar, pienso en voz alta, no soy nadie, no soy un especialista, no soy un sanitarista, no soy menos un filósofo, que sea. Ni siquiera, digo, uno piensa mucho, pero porque es neurótico, ¿viste? No porque tenga un pensamiento calificado. Entonces, pienso un poco, nunca vamos a vivir igual, nunca va a ser igual, y nunca va a remitir del todo, tal vez, la pandemia, o no va a ocurrir en un plazo corto, y tal vez haya que ir viendo, ir negociando con lo que va ocurriendo. Algunas cuestiones o algunas características, algunas costumbres que se incorporaron, tal vez sean valiosas, se puedan combinar. Dar clases por Zoom no está tan mal, dar conferencias por Zoom permiten que asista una cantidad de gente que en otras circunstancias no están. Irina nos contaba del juicio de la contraofensiva, donde un Zoom donde pudieron verlo una cantidad enorme de personas de todo el país sin necesidad de asistir a la sala. Eso podía haberse hecho antes, sí, pero no se hacía tanto y ahora se acostumbra. El otro día me decía un pedagogo, no quiero decir quién, porque es un pedagogo, pero es una figura política también, pero me decía algo interesante, decía, en este momento, parece mentira, desde que yo tengo uso de razón, y tengo uso de razón hace bastante, los pibes despotricaban porque por ir a la escuela. Ahora, en cierto sentido, a veces los chicos quieren ir a la escuela, ¿no? O sea, hay un deseo, por lo menos parcial. Digo, sería, si volvían a ir todos los días, ¿qué pasaría? Seguramente tirarían la bronca, pero hay cuestiones que aparecen. ¿Se podrá pensar algo con relación a la educación? ¿Algo del regreso? ¿Algo de cómo manejarse? Yo creo que sí se puede pensar y que hay que empezar a pensarlo, a negociar, palabra impropia, de todas maneras, a amigarse con las circunstancias y buscar vivir una vida digna y a la vez grata en circunstancias difíciles, como las hemos tenido en muchos momentos, pero bueno, estas son durísimas. Ojalá se pueda hacer. En esas circunstancias vamos a cantar, siempre. Y seguramente vamos a mucharnos más para cantar que en este momento. De momento hacemos el coro como lo hacemos. Beto Sola, presentación de coro ya.
Qué mala suerte tengo. Es una cueca de labia, hablás que es justamente Mario de Gerli, tercera sección electoral, te anticipo. Ahí está. digamos, ahí metí la voz, metí dos voces hoy. Metió el bombo, guitarras, Gerardo Villar, Hernán Fredes, metió bombo, mezcló. Y fíjate lo que dijo Violeta. Tiene que ser, Beto, un alegro sfortunato. Que es como desafortunado, ¿eh?
Exactamente. Exactamente. Con la voz de Fossati en estudios y toda la oyentada en todo el país. A ver si los bolsones se prenden. Vamos.
Vamos ahí.
Mala suerte tengo, poca fortuna, tu amor se vuelve espina de tuna, tu amor se vuelve espina de tuna, qué mala suerte vivo con tus amores, no quiero espinas, quiero las flores. Ay, de mí siempre así, muriéndome por verte, pero es que tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte. Tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte. Suerte tengo, sigo tu huella, voy caminando tras de una estrella, voy caminando tras de una estrella, qué mala suerte digo, loca esperanza. Y las estrellas nunca se alcanzan. Si las estrellas nunca se alcanzan. Ay de mí, siempre así, muriéndome por verte, pero es que tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte. Tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte.
¡Qué lindo, Mario! ¡Qué mala suerte! ¡Qué barro! Así aplausos para Hernán Fredes, que hizo este guitarrismo profundo y hasta el bombo tocó.
La Gabriela tocó y ahí también está.
¿Sí?
y hubo música.
Sí,
hubo
y Mariela Fossati metió su voz.
Mariana también, ¿no?
Sí, Mariela, sí, dije, tengo una Mariela, tengo una Mariela que me da vueltas, Mario.
Sí, está claro.
Mariana Fossati.
Mariana Fossati en estudio, y me quedé pensando, pero eso para otra, para entregas ulteriores. ¿Cuánto aparece la suerte en el lunfardo? ¿No? ¿Cuántas palabras hay ligadas a la suerte? Porque hay algo en el lunfardo que también está ligado al juego, o a la vida, que también necesita suerte, ¿no? La yeta, la liga, ¿no? Y tantas otras, y algunas medio procaces, que se me ocurren por ahí para designar a tener suerte también. En fin, porque los vínculos son tremendos, mejor me los ahorro. Ahora nosotros nos empezamos a ir, vamos a volver el lunes que viene, como todos los días de la semana, de 3 a 5. Te esperábamos, te deseamos el fin de semana que mereces y ansias. Fossati le da una oportunidad a alguien para que haga otra versión de Qué Mala Suerte, y nos despedimos.
Un muchacho de La Rioja, en este caso, Sergio Galleguillo.
Suerte tengo, poca fortuna, tu amor se vuelve espina de tuna, espina de tuna, tu amor se vuelve espina de tuna, espina de tuna, qué mala suerte digo con tus amores, no quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores. Quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores. Ay de mí, siempre así, muriéndome por verte, pero es que tengo para quererte mi vida muy mala suerte. Tengo para quererte mi vida muy mala suerte. Tengo, sigo tu huella, voy caminando tras de una estrella, tras